siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias, con el bate y con el guante, Radio Martí. Desde el Doral, muchas gracias por la campanita. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate de Virginia, no hay duda de eso.
Tom, detrás de los controles en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz.
Ese nació en la víbora allá en La Habana.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos, sí señor.
Juan, ponme la musiquita, así me gusta. Ahora sí. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Mucho deporte. Y Pepe, sé que le dedicaste a Candelita el programa favorito, pero yo tengo un programa favorito, pero lo digo después cuando estemos hablando.
Está bien, yo sé que tú vas a decir el Islandi Lara.
¡No! El Islandi es uno, pero hay otro, que vamos a hablar mucho de eso.
Ok, vamos a hablar mucho de eso. Damas y caballeros, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, la manga número 4, esperando un vuelo para Cartagena, Colombia, Edemio Navas González.
Muchas gracias, repito, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Lo último es Santa Marta, Cartagena, y terminando por Barranquilla, ¿eh? Hay que ir por ahí, por la costa. Están invitados todos, señores, a mi avión privado. Lo malo es que le caben solamente 5 pasajeros, así que alguno se va a tener que quedar.
¿El Guajiro Peña se queda?
¿El Guajiro Peña? No, a Guajiro Peña lo mando una primera clase, un American. O un United,
señor.
Tranquilo. El Guajiro va a ir mejor entonces que nosotros, porque el avión es privado pero pequeñito. Los asientos son un poco incómodos para hacer un vuelo, digamos, de muchas horas. Pero bueno, Cartagena está ya al doblar de la esquina, 3 horas.
Y desde Hialeah, Florida. Oigan esto, Orlando, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer estar con ustedes empezando hoy lunes toda la semana porque tengo algo especial para los fanáticos. La carrera histórica de ese gran pelotero de los Yankees, Mickey Mantle, está dedicado, mi cemento, a Willy Miranda. Y después oigan por qué. La historia, okay, te lo voy a dividir, Lacayo, porque la historia de Mickey Mantle es muy grande y lo voy a meter hoy la mitad y mañana la otra parte, ¿ok?
Ah, menos mal.
Pepito, me mandó un mensaje, tengo buena noticia para Guajiro Peña, me mandó un mensaje Bobby, que dice que él está dispuesto a llevar a Guajiro Peña en su avioneta privada, ¿eh? ¿Qué te parece? Así que todo en aviones privados.
Wow.
Tiene que limpiarla antes, tú sabes. Porque
sí, no, ya compré aceite de castrol para echarle buen aceite.
Óyeme, la calle, tú pensabas otra cosa de Iglesia. Ay, mijo, por favor.
No, es que usted...
Cuando empezó Grandes Ligas, lo que él dijo, un manager que tenía, y dijo, no tiene que batear. Puede batear 0-0. Fildeando, juega 20 años en Grandes Ligas. Y es cierto.
Bueno, hoy no solamente batió, sino que también con el guante le dio la victoria a los Orioles. Ya vamos a explicar lo que pasó.
Ustedes se recuerdan de Alex González, señores, el cubanito que cometió aquel costosísimo error en el 2003 con los Cachorritos de Chicago contra los Marlins. La gente habla de Alú, la jugada famosa en el left field, pero señores, el que echó a perder el juego fue Alex González, ¿se recuerdan?
Sí, pelota, claro. Que se le fue entre las piernas.
Ajá, ese fue el hombre, porque todo el mundo le echa la culpa a Alú, al fanático, cogió la pelota, todas esas cosas, pero el hombre, el partido se decidió con esa jugada que bueno, fue uno de los mejores.
No, y los pitchers que no pararon a los Marlins, porque después vinieron atrás y le dieron línea por todos los lados. Los pinches se concentraron completo.
Así, okay, ya que estamos hablando de torpedero cubano, vamos a hablar en estos días, abordar el tema de los shortstop. Uno de ellos es Ale González. Nació aquí en Miami, sus padres son cubanos, pero las veces que yo conversé con él me decía, cubanito 100%.
Ok, voy a tener que poner la campanita ya del primer inning. No puede ser. Damas y caballeros. La sección número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos tres resultados finales hoy en el béisbol de las Grandes Ligas en un partido que terminó hace como media hora. Los Orioles de Baltimore en extra innings derrotaron a los Azulejos de Toronto 4-3. José La Candelita Iglesias, sin duda alguna el jugador más valioso del partido, anotó lo que terminó siendo la carrera de la victoria después de impulsar lo que era en ese momento la carrera de la victoria con un doblete. Tuvo 2 carreras impulsadas en este partido, incluyendo el doblete de la victoria. Pero luego, cuando Gurriel Jr. estaba en base, hubo un batazo contra la cerca, fildeado no muy bien por Santander, hizo un tiro hacia el infield, y ustedes se acuerdan de esa jugada que hizo Derek Jeter en los playoffs en Oakland. José La Candelita recogió la pelota, la fusiló al home plate y pescaron a Gurriel Jr. con lo que era la carrera del empate en extra innings, y así terminó el partido.
Déjame decirte que lo que te dije del manager, Jim Lila, tuvo 13 años dirigiendo ligas menores y vio todos los peloteros buenos del barrio. Cuando llegó a Grandes Ligas, él estaba con el manager. Sí. Y cuando lo vio jugar, una jugada que hizo en lo profundo ya, tipo de un fenómeno, dice, este no tiene que batear. Yo nunca he visto algo parecido. Y Lila, buen pelotero, acuérdense de eso.
Bueno, hablaste de Santander, es un gran prospecto, es de Isla Margarita y en Venezuela. Ha estado muchos años en Liga Menor, pero se le considera uno de los mejores prospectos dentro de esta organización, ¿no? Y Candelita, que como tercer bate está haciendo su trabajo, estuvo lesionado muchos días, pero Candelita comenzó caliente este año. Claro, las aguas, como dice el Olímpico, van a tomar su nivel, pero yo creo que un torpedero del talento, un shortstop, para mí uno de los mejores en Grandes Ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, que bate 257, 258, hasta 265 con 10 jonrones, es tremendo torpedero, va a ser un séptimo,
exactamente, octavo bate. Exactamente, otra cosa, cuando aumentó 15 libres, el año pasado valió como 7 jonrones, increíble.
lo que pasa es que está funcionando y lo han puesto en tercer bate, que es una presión extra para él. Porque él le parece que estuviera bateando un séptimo, y entonces, como el equipo este, él ha ido mejorando.
Correcto.
Una cosa, uno de los que hizo un gran trabajo con él fue Leo Posada.
Candelita, déjame decirte que Candelita, desde que comenzó en Grandes Ligas, bueno, ya comenzó en el Boston en 2011, ha estado con Detroit, con el Cincy, y su primera temporada con el Baltimore. De por vida batea 276, o sea que está por encima del promedio del averaje para un torpedero en Grandes Ligas.
De acuerdo.
Para un torpedero defensivo, señores, porque Jeter era defensivo, pero era tremendo bateador. Pero para un torpedero defensivo, como es el caso de Candelita y otros más, creo que 260, 265 está muy bien, y de por vida están 276.
Ok, en otro resultado final en la jornada de hoy, los Marlins de Miami, que tenemos que seguir, caballeros, porque como les dije, hay 3 finales. Los Marlins adquirieron un canje que ahora Rafael va a analizar dentro de poco. Los Marlins derrotaron a los Mets 5-3 esta tarde. Resultado final impresionante que los Marlins le dan a los Mets cada vez que pueden. La botó Cooper en este partido su segundo, Anderson su quinto. Y por último, los Marineros de Seattle derrotaron a los Angelinos 2-1. Resultado final, González ganó su cuarto de la temporada. Lanzó 9 entradas completas, que hoy en día casi nunca nadie lanza 9 entradas completas. Sí. Una sola carrera, un boleto, ponchó a 8, efectividad de 3.9. Ahora sí, ustedes saben que uno de los Marte vino para los Marlins. Yo quiero que Rafael me hable sobre esto, proveniente de Arizona.
Bueno, están en Marte. Yo creo que los Marlins hicieron una cosa que... Dos cambios, bueno, hicieron varios, ¿no? Pero me voy a referir a estos dos cambios, que los dos cambios tienen un estilo completamente opuesto. Ellos cambiaron a Millar, Villar, que es un tipo un utility con bastante...
Jonathan Villar.
¿Eh?
Jonathan Villar.
Villar. bastante bueno en campo, muy rápido, con unas cuantas bases, un tipo bueno para el nivel de los Marlins, ¿no? Lo cambiaron por prospecto, o sea, ahí estaban botando dinero, o sea, botando salario. En el caso de Sterling Marte, están adquiriendo un individuo que estaba teniendo 313, 311, algo así en este momento, que es buen pelotero, estuvo mucho tiempo con el Pittsburgh, okay, y estuvo un poco rato con Arizona y vino a Arizona. Entonces uno se pregunta, bueno, ven acá, si tú lo que estás tratando es de eliminar salario, ¿qué tú estás trayendo a Sterling Marte? Porque Sterling Marte, a no ser que lo vayas a votar a final de la temporada, porque tiene...
Probablemente, Rafa, pero eso probablemente.
Sí, porque ellos tienen una opción, una opción del club para el año que viene, con 12 millones de dólares, creo, que todavía está bien, este es un tremendo pelotero, la verdad es esa. Esto es una familia de ¿cómo es esto? De atletas, en todos los sentidos, los Martes. Es un apellido bastante común en la República Dominicana, y yo tengo uno de los Martes, el que quizás es más conocido, Cristóbal Martes, que fue el presidente de la Federación del Caribe de Voleibol, y lo conozco hace muchos años. Pero en todos los deportes verán un Martes siempre venido, ¿no? Ahora, sí. Ellos, Larga ya que tampoco tienen un contrato largo, y cogen a Martes, no veo ese cuadro, una cosa o la otra.
Eso es porque lo van a soltar. Mira, ellos soltaron a dos peloteros, uno que yo estaba hablando aquí, que es el Smith, el pitcher zurdo, que siempre está lesionado, por lo menos soltaron a ese, soltaron a un muchacho que ellos pensaban, tenía mucha esperanza, que es Humberto Mejía, y el famoso pelotero ese que será nombrado más tarde, ese yo no sé, siempre aparece en todos los cambios. Están trayendo a Sterling Marte por lo que queda del año, y después verán. Recordemos que, señores, estas franquicias tienen no solamente que ganar, sino que el año que viene tienen que montarse, porque ¿cómo van a venderle al público que van a tener un equipo? Yo creo que hicieron bien, pero al mismo tiempo yo creo que esto es una bandita.
12 millones, bueno, mucha plata para el equipo de los Marlins en Marte, 12 millones. No creo que se quede el año que viene. Ahora, señores, ¿han visto el récord de los Marlins? En casa no le ganan ni al Chambi jugando highball. ¿Verdad, Chambi? No te ganas a ti.
Bueno, jugando highball no le gana a nadie a Chambi.
No, caballero, por favor.
Bueno, señores, este es el único equipo en Grandes Ligas que tiene una victoria en el Marlins Park, o sea, en su casa. Esto es increíble. Fuera está muy bien. Ocurre todo lo contrario, como se dice en la carretera. Han ganado 14 de 15. Y el otro segundo peor récord de la Liga Nacional lo tiene el actual campeón de la Serie Mundial, que creo que este año va a la postemporada, que es el equipo de Washington, que tiene 3.87 solamente, con 12 victorias y 19 derrotas. Ha ganado en casa, o sea, en el National Park, 6 juegos y ha perdido 13. Y fuera, en la carretera, están para 500, 6 y 6. O sea que el equipo de los Marlins, señores, necesita ganar por lo menos, ganando 1 de 2 en una subserie aquí, y después 2 de 1, o 1 y 1, creo que van a poder clasificar. Pero es que en casa no le ganan a nadie, ni a Chambi solo le ganan. ¿Qué le está pasando a este equipo?
Ahora bien, Pepe, ¿te acuerdas que te dije que le diste a Candelita el programa favorito de Candelita? Ustedes, señores, han visto lo que ha hecho en este fin de semana el equipo de los Padres.
Sí, ha cambiado. Sí,
brutal, brutal. Brutal.
Ha cambiado 12 personas entre una cosa y otra.
Y no han, o sea, mira, ahí tienes un general manager que ha hecho las cosas bien, o luce que lo han hecho bien. No, o sea, la finca de ellos, la cual le está supuesto ser una de las mejores, soltaron peloteros, pero que son peloteros que no eran imprescindibles. Sin embargo, han obtenido a Mike Clevinger.
Sí, señor.
Mike Clevinger ahora lo convierte a este equipo, lo lleva a otro nivel.
Este mes, yo creo que en septiembre puede dar 2 o 3 victorias fáciles.
Sin duda. Tienen ahora 5 pitchers, que todos están, de los 5 pitchers creo que solamente hay uno que está por arriba de 3. Entonces han añadido 2 catchers, no sé por qué añadieron 2 catchers, pero importantísimo, Trevor Rosenthal, el judío que tiene más de 100 millas por hora, que pichó estuvo en una época con Washington, lo han traído un veterano como Mitch Moreland. Y como dije, los dos que se trajeron a Jason Castro, que por lo menos tiene la experiencia. Y casi que no han dado nada. Ahora, este equipo el cuál es el equipo que más batea en la Grandes Ligas, o sea, que más carreras anota en la Grandes Ligas.
Y está Alonso y el cubanito. Machado, cuñado de John de la Loca.
Yo creo que eso fue un cambio para Machado. Yo creo que fue.
Sí. Bueno, señores,
John de la Loca no ha hecho nada últimamente.
No ha hecho nada.
San Diego. San Diego tiene el segundo mejor récord en toda la Liga Nacional, 21 victorias, solamente superado por los 26 triunfos de los Dodgers de Los Ángeles. Creo que San Diego poco a poco ha ido siendo un buen equipo, claro, invirtiendo mucho dinero porque le dieron a Machado 250 millones. Al cubanito Hosmer le dieron más de 100 millones, o sea que han gastado mucha plata, parece que tienen buena billetera ahí en ese equipo de los Padres de San Diego. Y hay algunos equipos que últimamente no han querido invertir mucho. El Boston lo veo callado, señores. Yo creo que el Boston va a ver fuera de su equipo unos cuantos peloteros. No sé qué va a pasar con Julito Martínez para el año 2021, pero creo que vamos a ver a un Boston renovado para el 21 y ya listo para el 22 entrar en pelea, porque John Henry, que es el dueño mayoritario del equipo de los del equipo de Boston, es un señor que el olímpico conoce su historia, ¿no?, de real estate, que es bimillonario, y creo que tiene la chequera suficiente para decir, mira, voy a dar por tanto, más cuanto tanto, invertir plata, que es lo que le hace falta al Boston, porque el Boston estamos hablando de un equipo que lo sigue todo el mundo, y que siempre, para adquirir una entrada ahí en Boston es sumamente difícil. Stadium lleno todos los días, señores.
Muy bien, nos vamos ahora con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya comenzó el segundo partido de la segunda ronda, el Miami Heat contra Milwaukee, pero todavía tenemos algo que decidir en la costa del Pacífico esta noche a las 9 p.m. Aquí está Chambi y Rafael para hablar de la NBA.
Bueno, sí. Dale, Rafa.
Primero que todo, como está jugando Miami, tengo que decirle que Milwaukee estuvieron bastante pegados hasta los 15 de tanto, pero Milwaukee se ha ido arriba 36-27. En este momento están terminando el primer cuore, falta menos de 2 minutos para terminar el primer cuore. Y me ve porque se me fue la página. Lo que es el calendario, ¿qué pasó? El otro juego de hoy, bueno, el equipo de
Houston se enfrenta
a jugar en Oklahoma, okay, y eso está 3-2 a favor de Houston, o sea, hoy puede completar eso, y ahí para Miami y Milwaukee es el primer juego de esta serie de los semifinales, así que ya la cosa está pintando ya de lo que va a pasar aquí, ¿no? Miami está cuesta arriba con el equipo de mejor récord que hay en la conferencia, pero ellos le ganaron 2-3, como hemos hablado muchas veces, a Milwaukee. Así que no hay por qué amilanarse entre Milwaukee para el equipo de Miami. De todos modos, no es que me quiera conformar con esto, pero el hecho de que esos muchachitos estén aquí en este nivel, ya triunfaron ya, es como yo lo veo. ¿Okay? Pensando la edad que tiene cada uno el año que viene, este equipo es un equipo temible. ¿Okay?
Yo tengo un partido aquí puesto y básicamente lo que ha matado a Miami en este momento ha sido la defensa que está jugando el equipo de Milwaukee, que Milwaukee hasta este momento no había jugado defensa, no. Y están jugando defensa. Ayer ayer se acabó la serie de Los Ángeles, ya Los Ángeles, los Lakers, ya LeBron está, y entonces vemos que el equipo de el que me sorprendió pero tremendamente, el equipo de Denver, ha regresado y ha empatado esta serie 3-3 cuando ya pensaban que estaban muertos.
Sí, señor.
Y se han cargado en el hombro del señor llamado Murray. Ha sido increíble y la verdad que no creo que ahí vemos al equipo de Milwaukee, pues está en este momento, le está ganando a Miami por 10, pero no es que le esté ganando por 10, sino por la sencilla razón de que están, como decimos nosotros, joseando más. Están jugando mucho más. El partido está por 8. Falta mucho, pero mucho por jugar. Y yo creo que vamos a ver una serie bastante larga. Yo creo que esta serie no va a ser una serie de... Acabo de anotar de 3 puntos
uno de los, el Gemagua, Gemagua López, y se van arriba por 11 puntos en el primer periodo. Así que fue Bruce López, sí, exacto. Y eso es lo que, bueno, también al mismo tiempo ya vemos que el equipo de los Nets están hablando de una posibilidad, señores. Esto sería algo increíble. ¿Usted se imagina Earl Weaver ir a manejar otro equipo? Bueno, se está hablando que la puerta se está abriendo porque puede ser que Popovich vaya a ser el entrenador del equipo de los Nets.
Eso sería una cosa rara.
Y lo está trayendo el manager general del equipo, el gerente general del equipo, que jugó para Sean Marks. Y dice que por lo menos hay una oportunidad. Al mismo tiempo, para él, que en el equipo, ya el equipo de San Antonio, pues va en, no creo que el equipo de San Antonio tenga ya más nada en el tanque, a no ser lo que él le ponga, pero no tienen, como decimos nosotros, no tienen los caballos. En el otro lado va a tener a dos monstruos, en Kevin Durant y Kyle Irving. Y quién sabe si quiera irse para New Jersey para ganar el campeonato y retirarse como campeón, aunque le ha dicho que él tiene 70 años, pero que piensa estar en la liga muchos años más. Yo lo creo, después que se quedó viudo, él no tiene, o sea, su entretenimiento es, o sea, su vida es el baloncesto. ¿Sí?
Eso es lo que lo deja. Uh-huh. Y también se murió Thompson.
Se murió John Thompson, el coach legendario de Georgetown, un hombre...
La joya de Georgetown.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si pasamos rapidito al mundo de la sección favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Leo Messi oficialmente no se presentó a la primera práctica obligatoria del FC Barcelona esta mañana. Técnicamente, el club lo podría multar e inclusive declarar que Messi está en huelga y descontarle el día de su salario. Cada vez que no se presente a una función del club, ya sea prácticas, partidos, firma de autógrafos, cualquier cosa que el club dice que tiene que estar Leo Messi presente, le pueden descontar el día, lo pueden acusar luego de una huelga, no lo han hecho todavía, y descontarle gran parte del salario. Esto, por supuesto, Leo Messi se quería sentar con el club. Todavía no sabemos qué va a pasar con Leo Messi, pero el Barcelona dice, oye, tenemos un contrato, yo no sé en tu país, pero en este país el contrato, cuando tú firmas algo, das tu palabra, vale algo, y hasta al menos que nos convenga soltarte, y todavía no nos conviene, tú vas a quedarte con nosotros. Esto es muy interesante lo que está pasando.
Sí, y le dijeron que la única forma que tiene de salirse es que se va a hacer la temporada sentado completo. Yo creo que eso no le conviene a ninguno de los dos, ¿no? Porque
no. Si
ellos no van, ellos, él puede sentarse a la temporada y el año que viene ellos no comen nada porque ya no tienen contrato y se va completamente. Y por el otro lado, Messi no ganaría nada este año. O sea que yo creo que a los dos le conviene sentarse, llegar a un punto medio ahí.
Correcto. Bueno, acuérdate que Leo Messi ya tiene 33 años y él se sienta esta temporada y no juega, se iría a los 34 años y medio a cualquier club. Y como les dije la semana pasada, el fútbol no es como la pelota. No hay muchos buenos futbolistas a los 35 años ahí que quieran, que los clubes quieran por 700 millones de dólares.
Que ya no hay pierna. Hay que ver lo que es el fútbol. Pero también el equipo, no estoy diciendo que sea una cosa o la otra, el equipo perdería todo ese salario este año si él no juega. No sé si hay una multa en ese sentido, pudiera haberla, ¿verdad?
Yo creo que sí. Como dije, ya yo estaba leyendo unos cables de Cataluña, perdón, unos periódicos que dicen que han consultado con abogados y que él está incumpliendo a su contrato, y cada vez que no vaya una de estas cosas le descuentan el día. No quiero decirle a ustedes lo que gana Leo Messi en un día, porque no lo van a poder creer.
No lo que gana el mío, pero más o menos sería algo interesante.
Exactamente, sí, pero yo creo que le pueden, aparte de perder el salario,
el que gana buena plata,
pudiera multar.
¿Cómo se dice? ¿Cómo es, Rafael?
Perdón, claro, aparte de perder el salario, también pudieran ponerle una penalidad, ¿te das cuenta?
Una demanda, inclusive.
No al equipo, sino que le digan, ok, pero usted está incumpliendo, tiene que vamos a decir, compensar al equipo con tanto dinero. Y ahí le cogen doble. Eso tendría que verse qué pasa, ¿no?
Correcto. Bueno, vamos a regresar con la pelota, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hace dos meses estábamos hablando de que Yadier Molina, el catcher 7-8 veces todo estrella de los Cardenales, debería de haberse retirado. Y el sábado todos nosotros lucimos como superestrellas, porque el sábado, quería decir el domingo por la madrugada, Yadier Molina cometió un error de principiante que ni siquiera el Guajiro Peña hubiera cometido en todos sus años de pelota. El partido estaba en extra innings contra los Indios de Cleveland. Oigan esto, extra innings, inning número 11 o 12, se me olvidó. Yadier Molina en tercera base, la carrera del empate con solamente un out, hubo un roletazo a primera base y él tenía dos opciones. Lo que pasa es que es un carretón, entonces no va a correr hacia el home plate porque hubiera estado out. Pero todo lo que tenía que hacer era regresar a tercera base y hubiera estado quieto y hay dos outs. Uh-huh. Bueno, se quedó a dos metros de tercera base parado diciendo que era un foul. El primera base pisó la almohadilla, un out. Luego tiró a tercera base y pescaron a Yadier Molina ahí argumentando que era foul ball. ¿Pero qué pasa?
Yo creo, Pepito, que todos nosotros cometemos errores, ¿no? Y ese fue fatal por parte de Yadier Molina. Pero este señor figura entre los grandes receptores que ha dado el béisbol de las Grandes Ligas en los últimos 30 o 40 años. Creo que tiene número suficiente. No sé si el Olímpico estará de acuerdo conmigo. Yo creo que va a seguir el ejemplo en Cooperstown del Poch Rodríguez, que llegó hace un par de años al Salón de la Fama, dos o tres años, ¿no?
Es probable, pero
bueno, tuvo una mala noche.
Es posible, pero no creo que sea probable.
¿Cómo?
Que yo creo que eso es posible, pero no creo que sea tan probable.
Ahora bien.
Sí, tiene mucha posibilidad. ¿Eh? Todavía le queda un par de años más. Se quería retirar para dirigir, pero decidió jugar esta temporada.
Pero bueno, él podrá hacer la maravilla del siglo, que dice Pepe, es lo que llamamos los viejos una marfilada completa.
Claro, claro.
Porque tú corres a tercera y te paras a decir que es favo, pero ya arriba la base.
Ahora bien, ustedes, señores, ustedes vieron lo que hizo el señor, el doble play que hizo el señor este fin de semana. Hizo el único doble play en la historia de la pelota que va de primera a catcher a center field. Estaban las bases, había un hombre en primera y tercera, dieron un roletazo por primera, la primera tiró, y en un round down, o sea, en una corredera esta, Molina cogió, creo que fue a uno de los outfielders de Cleveland, y con la misma cogió en un round down a Ramírez, pero lo engañó de una manera en la cual él hizo como que iba a tirar a primera base y Ramírez le dice a Lindor, que estaba en primera, oye, cuidado, sin darse cuenta que el center field de San Luis estaba arriba de la segunda, y entonces se la tiró y lo sacó. Primera vez en la historia, ¿no? O por lo menos la primera vez que está grabado en la historia un doble play, como se llama, de 3 a 2 a 8.
Creo que ese fue el mismo partido. Media hora después cometió el error en tercera base y perdió el partido. Creo que ese fue el mismo partido, ¿sabes?
Creo que perdieron el juego.
Sí, no, los Cardenales perdieron el juego porque Yadier Molina, que era la carrera del empate, quedó out en tercera base. Entonces, como decíamos nosotros, tú nunca haces el primer ni el tercer out en un inning en tercera base, y muchísimo menos si estás en extra inning.
Claro, la carrera del empate nunca se puede poner en riesgo.
Sí, bueno, tenemos un correo de un cubano que ahora vive en los Estados Unidos, en Georgia, que escribió la semana pasada, pero el correo entró tarde.
Sí.
Me llamo David Rodríguez Toledo. Oye, Rafael, es socio tuyo.
A lo mejor la familia olímpico.
Bueno, sí, algún,
sí, David Rodríguez Toledo, soy cubano natural de Holguín y actualmente vivo en Moundtree, Georgia. Después de saludarlo a ustedes y a todo el equipo, y nos nombra a cada uno, ¿okay?
Es de mi tierra.
Sí, quiero decirles que allá en mi natal Velasco siempre escuchaba el programa y aquí los escucho también cada vez que puedo. Aquí conocí a un paisano nuestro en las Grandes Ligas, su nombre es Sandy Valdespino Borroto. Y yo sé,
sí,
que el
Guajiro... ¡Oh, imagínate!
Claro.
¿Cómo que no?
Sí, cuando el Guajiro comience su segmento nos va a hablar de esto, pero me están diciendo que hay que hacer un premio.
Muy bonito, con un parque en Triángulo y uña cerca.
Así es. Amigos, regresamos dentro de 3 minutos o menos con el Guajiro Peña. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Señor, honrada Guajiro Peña. Bueno, para los fanáticos tengo algo especial de este gran atleta, de este gran pelotero, Mickey Mantle, que nació 1931, octubre 20, en Oklahoma. 5'11", 198 libras, ambidiestro, tiraba a la derecha. Y voy a empezar porque ha habido muchas estrellas, no hay duda de eso. Pero los números de Mickey Mantle, nadie lo ha hecho, y le voy a decir por qué. Él empieza en el año 51 como novato y se llevó el novato de año y fueron a la Serie Mundial. Los Yankees fueron a la Serie Mundial en el 52, en el 53, en el 54 no fueron, en el 55 sí fueron, en el 56 fueron, en el 57 fueron, en el 58 fueron, en el 59 no fueron. Ese era un año bastante peligroso para nosotros. En el 60 fueron, en el 61 fueron, en el 62 fueron, en el 63 fueron, en el 64 fueron, y fueron en 12 series mundiales desde que él empezó como novato. Y aquí están los numeritos. En la serie mundial batió 267, 59 hits, 18 jonrones para la calle, nada más, pobrecito, empujó 40. En 18 temporadas en Grandes Ligas batió para 2.98 y de eso voy a terminar mañana. Batió 2.415 hits, doble 344, triple 72, pobrecito, 536 jonrones, empujó 1.509 y sin, con la pierna mala que tenía, se robó 153 bases. Mickey, tercer año se lastimó la rodilla, como dije, y jugó solamente en su carrera 2.400 juegos. En ese año que se lastimó, jugó 127 años jugando. Mañana yo quiero terminar porque no quiero perder el resto de esta historia. Esto está dedicado a Willy Miranda y le voy a decir por qué mañana. El año 53 fue, sí, en el año 53 fue algo extraordinario para este club de los Yankees, en una serie mundial con el Brooklyn en Yankee Stadium. Y mañana, si Dios quiere, voy a terminar porque esto okay. es grande y no quiero dejar fuera cómo empezó la carrera y quién fue que lo firmó. Felicidades a todos y cójalo suavecito, por favor.
Ahora,
Lacayo,
Guajiro,
Lacayo, no te apures tanto, por favor.
Contéstale la pregunta a David Rodríguez. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Hilario Santi Valdespino? ¿Cuándo fue la última vez?
El 64.
¿En el 64?
Sí.
No. No,
pero, pero lo acabé de decir. Él jugó 18 años, pero que los 18 años fue a 12 series mundiales.
No, Guajiro, te preguntaron que cuándo fue la última vez que viste a Hilario, a Sandy Valdespino. ¿Tú has visto a Sandy Valdespino hace poco?
Sí, claro. Yo pienso lo de mí, que pues, yo quiero terminar mañana con esas cosas. Yo hoy no he terminado, pero mañana tengo algo importante de lo
muy
que
bien.
Pasó con Mickey, cómo fue que llegó a las Grandes Ligas,
dónde
nació y cómo fue por equivocación un escado lo firmó. Pero quiero decirle que mañana lo del 63, no, del año 53, no se lo pierdan para
no
que usted oiga lo que
no
sucedió.
No me lo voy a perder.
Bueno, Sandy Valdespino cuando debutó en Grandes Ligas fue en el 65, ¿no? Ese año los Dodgers le ganó una serie mundial muy apretada a los mellizos. Había cuatro cubanos ahí, incluyendo a un señor que, bueno, el Olímpico está de acuerdo conmigo, debía estar en Cooperstown, Tony Oliva. Para mí, después de Tani Pérez, está Tony Oliva desde el punto de vista, no, de bateador, ¿no?
Sí.
Claro, está Mini Miñoso también, que tiene una rica historia.
Pero tú sabes lo frustrante que es para mí.
Es más claro todavía.
¿Cómo?
Lo frustrante que es para...
Es más claro todavía, porque tuvo 10 años que dominó el bateo del béisbol de Grandes Ligas.
Bueno, yo estoy un poquito frustrado porque tenemos a un oyente cubano que vive en Estados Unidos que tiene 100 formas de escuchar deportes, pero aún así nos escucha a nosotros. Y quería que el Guajiro Peña le contestara una cosa y una cosa nada más y no pudo.
Carrillo, mañana, por favor, que conteste. Déjame decir una cosa. Este muchacho que escribió ahora está en Georgia, ¿no?
Sí, yo le pedí el número. Él dice que
bueno,
él va a participar.
Te voy a decir algo. Probablemente sea la única persona en este momento, una de las pocas personas, que sepa dónde está Sandy Valdespino, porque inclusive la Asociación de Peloteros Cubanos, que ya casi no queda ninguno, me han preguntado que dónde estaba Sandy Valdespino. Yo tenía entendido que Sandy Valdespino estaba viviendo en el norte de la Florida, pero no hemos podido dar con él. Así que tal vez a través de él se pueda conseguir lo de Sandy.
Sí. Y él está escuchando ese programa.
Aquel equipo de Minnesota que dije, pues bueno, estaba Camilo Pascual.
Pero él vivió aquí en Miami. Y aquí de Miami se mudó. Es uno de los 21 que queda, que jugaron en el Champions y jugaron en las Grandes Ligas. Un día diré eso. Desde el más viejo a más nuevo. Solamente
bueno,
21 que
David Rodríguez está escuchando.
65, cuatro cubanos. Pues, Camilo Pascual, Oliva, Valdespino y el desaparecido.
Soy Versalles.
Soy Versalles, sí.
Pero no, perfecto. Que te ponga un, ¿cómo se llama? Que te ponga un correo.
Yo le pedí el número, yo le pedí el número a David Rodríguez porque él está escuchando el show a esta hora. Él no se pierde al duro y sin guantes. Para que ustedes vean, los oyentes nuestros vienen a tierras de libertad. Tienen 600 opciones, pero siguen escuchando al duro y sin guantes.
Muchas gracias, David, muchas gracias.
Y muchas gracias a mí, al holguinero de mi tierra.
Correcto, bueno, cuando nos mande el número.
A pesar de eso, me parece que es muy buena gente, David.
Yo le pedí el número para que lo llamemos la próxima semana. Muy bien, damas y caballeros, hay que pasar a la próxima sección, así que nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
¡Playboy! Bueno, el número uno del tenis mundial de hombres, Novak Djokovic, ha renunciado como presidente de la Asociación de Tenis de Jugadores Profesionales para formar una nueva asociación, lo cual ha traído mucha crítica de distintas organizaciones y de muchos jugadores de primer orden, ¿okay? Porque nadie esperaba eso. Djokovic dijera, vamos a hacer una guerra de secesión aquí y va a ser otra organización. Por otra parte, yo le he hablado extendido John Coates es el presidente del Comité Olímpico de Australia y es la persona que dirige el comité de chequeo de todos los escenarios para Tokio 2020. Por lo tanto, es un individuo que es muy importante ahí en los Juegos, ¿no? Aparte de ser, esto lo he dicho muchas veces también, uno de los tipos más desagradables que puede haber en el movimiento olímpico. Y él está rindiéndole tributo, ¿ok? Esto a el retirado, que se está retirando ahora el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, diciendo que ha sido un gran amigo del movimiento olímpico. Sí, bueno, ha tenido que lidiar con unos Juegos Olímpicos estirados y se va sin tener la oportunidad de saborear el hecho de tener unos Juegos Olímpicos en su país. Hay que ver esto, los dirigentes de un país, los políticos, etcétera, en el momento que tienen esos Juegos Olímpicos, sobre todo en el momento que terminan y se despiden, la cara de felicidad que tienen todos, porque cuesta tanto trabajo conseguirlo y tanto trabajo llevarlo a cabo bien, que eso es una, vamos a decir, un gran premio personal para cada uno de ellos. Y este pobre hombre, que se retira, dice, por una enfermedad que tiene, ha pasado el trabajo, pero no ha podido coger los frutos de los Juegos. Y la Federación de Ciclismo de Francia se ha ofrecido a entrar y a último minuto ser los anfitriones de este año para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Carretera. Okay. Ese no se había designado, ya la sede que se había designado pues dejó de serlo y Francia está diciendo que sí, que ellos van a entrar en eso. Y hablando de Francia y de ciclismo, el francés Julien Alaphilippe ganó la segunda etapa del Tour de Francia que está pasando en este momento, después de tener una pelea con otros dos ciclistas en el descenso a Niza. Ahí está una zona montañosa y después lo más bajo para Niza. Ahí cuando se cae uno, se hace tierra, no puede pedalear más ese año. Y tiene, pues, como natural, lo que llaman la chaqueta amarilla del líder. La va a llevar hasta que haya alguien que tiene mejor tiempo que él, general, mejor tiempo general. Uno puede ganar una etapa, se gana la etapa, el jersey de esa etapa, pero en la etapa general, mientras tú tengas el mejor récord en el Tour de France, lleva lo que yo llamo el maillot amarillo, ¿ok? Jauné, el maillot jauné, ¿ok? Pero es mejor decir la chaqueta amarilla. Y la Federación Mundial de Softball, Basquetbol y Basquetbol de 5, tuvo una reunión en su comité ejecutivo y unánimemente acordaron poner un sistema de como una academia online en el internet para intercambiar información de los tres deportes, que más o menos son tres variantes de un mismo deporte, y tener ese intercambio. Eso lo anunció el presidente Ricardo Fracari, que es el presidente italiano, el segundo italiano en forma consecutiva que está dirigiendo esas federaciones. ¿Okay? Esto es más largo, pero le ampliaré esto otro día. ¿Okay? Eso
muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, rapidito, la sección motorizada, así que Mr. Cochabamba, los deportes, Fórmula 1. Este pasado fin de semana se celebró en las afueras de Bruselas el campeonato mundial de Fórmula 1 con el Gran Prix belga y por primera vez en la historia. Oigan esto, porque esto no lo van a poder creer. la Ferrari, que hasta hace muy pocos años era la compañía automotriz más consistente del planeta, por primera vez en la historia desde que compite hace más de 60 años, no pudo conseguir ni un solo punto con ninguno de sus dos carros, porque sus pilotos terminaron en el 13º y 14º lugar respectivamente de 20 competidores. ¿Ok? ¿Están oyendo bien? ¿Saben quién les ganó? Un Alfa Romeo con Kimi Raikkonen superó a los dos, Ferraris.
Ajá.
El Alfa Romeo que tenía Rafael García Toledo en Cuba superó a los dos Ferraris.
Ay, qué timita tú eres. Alfita mía, si se pone a pelear con un Ferrari, le pasan por arriba, ¿sabes?
Bueno, pero claro, en la competencia general, Lewis Hamilton continúa al frente con 159 puntos, Max Verstappen 110, Valtteri Bottas 107 y Alexander Albon con 48. En lo que respecta a la escudería, Mercedes 264, Red Bull 158, McLaren 68, luego Racing Point y Ferrari solamente con 61 puntos. La próxima carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, este fin de semana que viene, en el Gran Prix italiano desde Monza. Así que estén pendientes, damas y caballeros, les vamos a poner al día. Otra cosa. Cepillo Carrillo está poniendo los toques finales a un programa especial que les estamos preparando para el próximo lunes, que es un día feriado en Estados Unidos. Y ese programa especial incluye una entrevista con un ex pelotero boricua que ponchó a Steve Garvey con las bases llenas en la Serie del Caribe. Y no solamente eso, también vamos a hablar de las temporadas 1971 y 1972 del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo la Serie Mundial del 71, cuando Cuellar fue el primer cubano, se convirtió en el primer cubano en perder un séptimo juego de la Serie Mundial, y también en el 72, cuando comenzó la única dinastía de los años 70 en el béisbol de las mayores. No quiero dar mucho detalle, porque yo quiero que ustedes escuchen el programa que el Cepillo Carrillo está editando para ustedes con mucho cariño para el lunes. Muy bien, estamos,
bueno,
caballeros.
Pepe, una cosa que quería añadir en lo que estaba diciendo Rafael. Señores, el Tour de France este año tomó la decisión de que si por casualidad dos personas en un equipo, no tiene que ser ciclista, puede ser inclusive el tipo que lleva el agua, si dos personas dan positivo, el equipo sale del torneo.
Wow.
Dos de ellos se tienen que retirar.
Perdón, ¿a doping o al COVID? ¿Se dan positivo a qué?
Al COVID. Al COVID.
¿Al COVID o al doping? O
Al COVID.
Ah, bueno, ya te digo, okay. No, es que también podría ser el dopaje, porque el Tour de France es famosísimo por dopaje.
No diga eso. ¿Cómo tú vas a decir eso, Pepe? Por favor, siempre levantando cizaña. No, calumnia, eso no.
No, eso era antes.
Bueno, ¿qué le parece? Si nos vamos ahora con una sección que Edemio lleva una hora que quiere hablar de esto. Damas y caballeros, claro. El boxeo profesional. Mr. Navas y Mr. Chambi, Erislandi Lara. Dos títulos.
Bueno, más importante que los dos títulos, en mi opinión, fue la actuación. Una actuación donde ganó, no sufrió mucho y al mismo tiempo creció en estatuto, en el sentido de que ahora, en la próxima pelea, me imagino yo, que cuando Charlo se enfrenta a Rosario, él tenga una oportunidad frente al campeón.
Sí.
Dominó, o sea, fue como dicen, quiero que le den uno o dos rounds, yo no sé cómo le pudieron dar uno o dos rounds a los otros boxeadores, pero bueno, se los dieron.
Yo creo que lo ganó Vendetti, ¿no? Estuvo ahí más o menos.
El segundo ganó Vendetti, sí. Y después le dieron, creo que fue el octavo, y creo que le dieron el décimo, pero ya básicamente lo que estaba Erislandi Lara era tratando de evitar. Interesantemente, Erislandi Lara, que estamos tratando de buscar una entrevista con él, él mismo se autotitula ¿cómo se llama? El sueño americano. En Irlanda, el sueño americano, porque dice que,
el sueño americano, sí.
Dice que sufrió mucho para salir de Cuba, salió mucho para salir de Cuba y tuvo que dar todo para que entonces, y que aquí está, y que este país le ha dado la oportunidad de ser la persona que es, que no solamente ha encontrado libertad, pero que, entonces estamos tratando a ver cómo podemos encontrarnos con, sí, para que nos dé una palabra. Él siempre, muchacho muy medido, nunca ha sido controversial, inclusive cuando la pelea con Canelo, metió la pata cuando dijo lo que dijo, pero sin duda alguna, señores, que como se le comentó en Irlanda, la clase por arriba de todo. Y yo creo que es un muchacho que en las pérdidas ha ganado. Porque cada vez que ha perdido una, cada vez que le han quitado una pelea...
A William le ganó. A William le ganó.
Sí. Yo creo que bueno, a Canelo también le ganó.
Yo creo que también a Canelo le ganó por unos puntos aquel combate. Y después, todo el mundo conoce la situación de Irlanda y Lara cuando se enfrentó con el hermano del Canelo, al cual derrotó por la vía rápida. Ahora, yo vi completo la pelea este último sábado. No lo vi rápido de piernas y manos como otra vez, se lo vi más asentado, más preciso. En ocasiones los golpes se quedaban encima de la fisionomía de Vendetti, pero creo que tiene mérito suficiente para seguir rankeado entre los 5 mejores del mundo. Él ahora mismo está número 4. Está al frente, bueno, Charlo, que ahora va a estar peleando con Rosario, que está número 6. Pero hay un grupo, señores, bueno, y de excelentes boxeadores que pudieran enfrentarse con el guantanamero Lara. Y Lara, aunque tiene 37 años, Abril cumple 38 del próximo año, yo creo que tiene condiciones para ganarle, por ejemplo, a Soro, a Castaño. Con Kell Brook sería una tremenda pelea. El propio norteamericano Williams, con Jarre Hur perdió. Me gustaría ver una revancha con un combate en el cual, bueno, dice que no se preparó lo suficientemente, de que había aumentado un poco de peso, que tuvo que hacer 154 libras. Pero de todas formas, eso no es justificación. Y hay un prospecto ahí que está subiendo, australiano, el hijo de Conti Silva, que era el boxeador que, bueno, le ganó a Julito González a nivel amateur. Después, en el 98, estuve en esa pelea con Manolo, que en paz descanse, en Los Ángeles, ahí en Indio, California, cuando Diosdado Hurtado, residente en España, fue aquella pelea contra Conti Silva. ¿Te recuerdas, Chambi, que en el primer round, ¿sí?, cada uno se tiró en cuestiones de segundos? En el segundo round, Diosdado tiró dos veces a Silva. En el tercero, sí, de nuevo Hurtado. Sí,
fue Costa Azul. Bueno, es australiano, pero en verdad es ruso. Vive en...
Bueno, él es ruso. Él estuvo representando cuando eso se estaba disolviendo lo que era la Unión Soviética en el año 91. Él fue en el 90 a Australia, regresó a lo que era la Unión Soviética, y bueno, ya cuando fue al Mundial del año 91, ahí fue donde le ganó a Julito González. Siu se quedó en Australia y bueno...
Sí, ¿no?
Hizo su carrera y se casó.
Costa Azul es uno de los grandes boxeadores. Una cosa que quiero mencionar, señores, Joenny Ugas boxea esta semana
el
con Abel Ramos.
Sí.
El día 6 boxea, y así que nosotros no estaremos dando los resultados hasta el martes, ¿correcto, Pepe? Si no me equivoco, ¿no?
No, el domingo yo salgo a las 12 del día con el resultado.
Ah, okay.
Ayer, déjame decirte que yo el sábado tuve que hacer el noticiero en vivo para hablar de lo que había ocurrido el viernes por la noche, la noticia de la victoria Skull que ganó en Alemania. Se nos quedaba este tema de William Skull, ganó su combate en Alemania, y bueno, el muchacho sigue invicto. Un peleador, John Moreno, que hizo su carrera bastante buena en Cuba, se fue para Argentina, y ahí, bueno, está apadrinado por una familia argentina, lo firmó un alemán, que es su manager, y bueno, el último sábado logró una importantísima victoria, o sea, el último viernes por la noche logró una victoria, y bueno, me tocó hablar el sábado, no sé, el mediodía, de la victoria de Skull en Alemania, y de la pelea de esa noche de Erilandi Lara. Y como la pelea de Lara fue el sábado por la noche, que terminó amanecer domingo. Entonces, bueno, ayer yo hice el noticiero con la información del Lara, lo que habían hecho los cubanos el sábado, y la no presentación de Leo Messi ayer en su primer día, como señaló Pepito, que ya no está ganando nada ahí. No le están pagando, bueno, ayer domingo y hoy lunes tampoco. Así que el domingo ayer salimos con todas las informaciones fresquitas, Pepito.
Es que tú eres un bárbaro.
Oye, la NBA, la renovación de todo eso. Porque
en la NBA, Milwaukee está ganando 63 a 60.
A 60, mami se acercó uno. Sí, no, se la mencioné durante la semana pasada, que si alguien va a ser un puchundrón en su vida, ser el perro angulo. Y me dio una tristeza tremenda en la pelea, porque le dieron una, o sea, se dieron una paliza, tiraron entre los dos, creo que tiraron más de 800 golpes, no, tiró
Vladimir,
más de,
Vladimir es tremendo peleador agresivo.
Un boxeador que le sacaron, porque ni siquiera peleó con el boxeador que iba a pelear, con Caleb Struve, porque el Caleb Struve tuvo problemas en el brazo, y le trajeron un muchacho de Denver con 3 días de anticipación, que siempre sí. es malo, Vladimir Hernández. Pero así todo, le dieron una paliza, y yo espero que se retire, porque estaba ahí con sus hijos, estaba con sus, o sea, lo sacaron con sus hijos, con su, ya perro angulo se tiene que ir, porque no va a poder ni comer por él mismo
él tuvo una trayectoria bastante buena en el boxeo profesional, pero ya, señores, ya del perro está para la historia,
ni ladra.
Ah, sí, él nació en el año 82, señores, va para 39 años, no tiene 40, yo creo que la carrera ya de él terminó, él es de ahí de Mexicali, en Baja California, pero creo que ya con esa victoria de Vladimir Hernández, que no es gran cosa.
Pero acuérdense,
y después de la ronda contra Peter Killing, el cubano-americano, creo que ya debe retirarse.
Acuérdense que Potter Bean peleó hasta que tenía 44 años.
Foreman peleó hasta los 50, pero eso era otra cosa. Pepe, quiero mencionar que aparentemente va a haber fútbol colegial y con personas en los estadios.
Bueno, en Miami Dolphins dijo que iban a poner el estadio un tercio lleno, o sea, si leí bien. O sea, ¿por qué los Marlins no pueden hacerlo también?
¿Y cómo se llama? La Universidad de Miami son 13,000 personas que van a poder entrar.
Sí,
o sea, van a permitir 13,000. Ya hoy mandaron los planes de dónde se van a... De cómo tienen que hacer,
mismo en este show estuvimos hablando hace 2 meses que las cosas no iban a ser igual en este sentido para el fútbol americano que como la pelota, ¿correcto? Ustedes se acuerdan.
Pero
Chambi, la historia se repite. En este momento Tampa Bay blanqueando a los Yankees 3-0 en la parte baja del tercer inning en la Gran Manzana.
Ah, bueno, ahí lo tenemos donde queríamos. Ahora, sí, ya después de eso...
Ah, mira, ya... hablando de los cubanos, hoy no me dio tiempo a hablar de la actuación de los cubanos. Aroldi Chamba lanzó el sábado de relevo y ganó su primer partido.
Ganó el partido. Es un partido que nunca deberíamos haber estado ahí por el jonrón de Sánchez. Sí.
Pero el viernes le pasó lo contrario. El viernes perdió el partido también en relevo.
Ayer Soler se fue de 4-1. Luis Robert Moirán, señores, sigue calentando Chicago. Ayer disparó su jonrón número 9, impulsó 3, grandarle un hit. Y bueno, Pito Abreu, que batea 312, también terminó con un sencillo. Ávila, que está con el equipo de los mellizos, de 2-1, pero batea 171 este pelotero receptor cubano-americano. Eso fue básicamente lo más destacado de la jornada dominical, y reitero, el triunfo del sábado de Aroldi Chamba, que este año ahora tiene 1-1.
Correcto. Bueno, recuerden que a las 10:30 el resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas, con los 3 resultados finales hasta ahora. El Bárbaro de Cochabamba me está diciendo que hasta aquí los deportes. No se preocupen, regresamos mañana a las 7 p.m. con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Todititito, el equipo deportivo, tengan todos una fabulosa noche y nos vemos mañana a las 7 p.m.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.